Radiografía.com. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, bienvenido nuevamente a esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos en este empeño de llevar adelante la propuesta para todos los que nos escuchan tanto dentro como fuera de Cuba, de este proceso de reforma constitucional, los análisis que concluirán el próximo 15 de noviembre y será llevado a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año. Continuamos hoy en esta batalla con otro ángulo dentro de este gran espectro de esta realidad nacional, Luis Felipe.
Sí, con todas las ramificaciones que ha tenido un posible debate. Y digo un posible debate porque no ha tenido a todos los actores que hubiera podido tener. Incluso con todas las señales que hay de que es un texto fallido, de que está hecho para servir a un partido que es, por supuesto, el Partido Único, el Partido Comunista de Cuba, con todas las cosas que tienen de fondo, hubiera sido un espacio para debatir y para que las autoridades supieran de primera mano, porque lo saben por varias vías, pero supieran de primera mano qué piensan los cubanos sobre un texto que pretende llevar los designios de la nación. Eso se ha frustrado por varias razones y lo hemos tenido aquí. Hoy aparece este otro ángulo que viene rodando de hace ya unos días y que queremos debatir aquí.
Cómo no, Luis Felipe, en el programa de hoy pues vamos a presentar a dos destacadas figuras de la comunidad LGBT independiente. El tema, el matrimonio igualitario dentro de la reforma constitucional y todas sus aristas que está trayendo en los últimos días. Esperábamos y esperamos aún en algún momento la participación desde la capital holandesa de Víctor Manuel Dueñas del proyecto Babel. Aún no está, pero sí es un gusto ya presentar desde Madrid, España, al director de la Fundación por los Derechos LGBT, el doctor Nelson Gandulla. Buenas tardes, Nelson, un placer.
Buenas tardes para ti y para todos los oyentes de este programa, donde quiera que estén.
Como no, hablábamos Luis Felipe y yo del debate de la reforma constitucional. En las últimas horas, en el tema del matrimonio igualitario, pues 150 intelectuales y activistas por los derechos de los afrodescendientes dentro de Cuba han hecho una misiva de apoyo al matrimonio igualitario. Esto se suma, Nelson, a la campaña que llevan iglesias evangélicas, que para mí es muy sorprendente, que espera incluso recoger entre 500.000 y 1.000.000 de firmas en contra del matrimonio homosexual. Te pregunto, partiendo de este tema, en un país donde la libertad de movimiento, la libertad de asociación siempre ha sido un problema, cuando más de dos opositores se reúnen ya lo quieren encauzar, ¿cómo tú ves la perspectiva de que iglesias evangélicas abiertamente puedan en iglesias, en calles, poner carteles, hacer campañas en contra del matrimonio igualitario? ¿No te es altamente sospechoso?
No, claro, está moviéndose algo enrarecido tras el telón, o sea, hay un telón de fondo sobre el tema del matrimonio igualitario, y al gobierno le conviene pues dar este permiso como para que las iglesias y demás se protesten en contra del matrimonio igualitario, porque él nunca ha tenido voluntad política de hacer una apertura hacia los derechos de la comunidad LGBT. Entonces se ha hecho el de la vista gorda, como decimos a un buen cubano, y ha mirado hacia otro lado. Y cosa que no ha sucedido así, recordemos que en Cuba no existe la libertad de expresión ni de opinión, que son a diario violentados estos derechos de todos los ciudadanos cubanos, no solo que de temas políticos, sino de cualquier tema que uno quiera hablar, que no esté acorde a la opinión del gobierno, pues es uno censurado y tiene problemas. Y con el tema del matrimonio, pues no ha sido así. Y recordemos que nosotros a lo largo del 2016-2017 llevamos a cabo una campaña a favor del matrimonio igualitario y una campaña pública, y que fuimos en varias ocasiones pues citados por la seguridad del Estado, fuimos apresados, multados por tratar de hacer una campaña. Entonces esto nos da a ver el telón de fondo de que es conveniente que el gobierno pues que se haya hecho este tipo de pronunciamiento por parte de las iglesias y algunos sectores, ya que nunca han tenido la voluntad de realmente apoyar a la comunidad LGBTI cubana.
Muy, muy acertada De verdad, tu opinión, Nelson, de verdad. Gracias. Y uno lo agradece sobre todo porque es alguien que lo está viendo desde dentro, desde todas las maneras que se han tratado de, vamos a decir, de construir, ¿no? Para que haya un puente entre los derechos de los ciudadanos y los ciudadanos mismos, llegada a esta legalidad. Yo quisiera preguntarle ahora a Víctor Manuel Dueñas, a quien le doy las buenas tardes. Víctor Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes por allá. Y bueno, entré un poco tarde a la entrevista, pero bueno, ya estoy acá con ustedes.
Ya estás aquí y el tema es este. Esta, como habíamos acordado ya, la carta de más de 150 intelectuales y activistas que apoyan el matrimonio igualitario en Cuba. Y yo más que sospechar sobre las intenciones o sobre la permisibilidad, que también lo hago, también es quisiera enfocarme en que conversaran un momento, porque al momento en que ellos están pidiendo atención al gobierno cubano a través de esta carta, hay por otra parte una decisión de la UNIAC de que sus miembros no van a discutir, o como organización no se va a discutir el proyecto de constitución y estarían dejándolos fuera, ¿no?, de cualquier planteamiento, sabiendo que la comunidad intelectual en cualquier país, aunque sea una sociedad totalitaria y cerrada como la cubana, no tanto como la coreana, pero con visos semejantes. Quisiera preguntarte, ¿hay algún cabo suelto aquí? ¿Hay una contraorden? ¿Tú lo ves como una contraorden? ¿Lo ves como parte de un plan más amplio donde hay diferentes sectores dentro del gobierno o algo así? ¿Cómo leer estas dos perspectivas? Una negativa por un lado y un grupo que está teniendo toda la anuencia del gobierno prácticamente.
Mira, yo creo que, bueno, esto que voy a decir quizás a algunos que me están escuchando lo tomen como algo gracioso, como algo divertido.
Bueno, pero también en la vida hay que divertirse.
Claro, claro. Pero bueno, mira, yo creo que para entender a veces la situación en Cuba, la realidad cubana, la sociedad cubana, sí, yo creo que se necesitan unos cuantos años universidad. De universidad y a tiempo completo, una carrera específicamente para entender Cuba. Mira, yo creo que esa pregunta yo creo que lleva varias... Es decir, hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, pero acá yo creo que cada camino lleva a un lugar diferente. Mira, esta carta de estos activistas, por así decirlo, con esta campaña del 68, de que el artículo va, el 68 creo que es, ¿cierto?
Sí.
El 68 va, etcétera, etcétera. Toda una campaña que se ha creado en las redes en respuesta, supuestamente, a la actitud de los grupos religiosos dentro de la isla. Mira, yo creo que hay que partir de una cosa. En Cuba no se mueve ni una hormiga sin que el Estado lo sepa. En Cuba no existe ningún acto independiente, por así llamarlo, de activismo, sin que el Estado lo sepa o que de alguna forma haya determinada audiencia, haya determinada permisibilidad de él dentro del sistema. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que aquí lo que se está construyendo es una fachada. Y en eso yo creo que todos estamos claros. Aquí lo que se está construyendo con esta reforma a este panfleto del Partido Comunista es eso. Es simplemente una fachada para la comunidad internacional, para dar una nueva imagen de cambio, etcétera. Ahora bien, yo creo que aquí hay mucha tela por donde cortar. Hay mucha tela por donde cortar y molesta. Nelson lo estaba diciendo en el programa Cuba al Día el otro día, que estaba hablando al respecto de que ya esto molesta. Ya esto molesta de que se centre tanto el debate en el tema de que si dos personas del mismo sexo se puedan casar o no. Es decir, chicos, chicas, estamos hablando de algo más, estamos hablando de la Constitución de la República, una Constitución que no nace del pueblo, no nace de la soberanía, no nace del poder original de un Estado, que es el pueblo. Entonces, estamos viendo cómo, es decir, algunos sectores de la sociedad sí tienen derecho al debate, como la Iglesia, y que extraña de que la Iglesia no haya dicho nunca, ni esta boca es mía, cuando a ella misma se le violaron los derechos. Por ejemplo, la iglesia apostólica y profética, que es una nueva corriente teológica que ha surgido últimamente en Latinoamérica, en los Estados Unidos, y ha llegado a Cuba, esas iglesias en Cuba son prácticamente ilegales. Son ilegales, sus templos son destruidos. Sus pastores, yo tengo diferencias con los preceptos doctrinales de esas denominaciones, pero soy justo. Y entonces no ha habido una pronunciación de las iglesias, al menos por hermandad, al menos por principio, al menos por defensa del cristianismo, a otros hermanos que están siendo perseguidos por la falta de libertad religiosa dentro de Cuba. Y entonces por la parte LGBT, mira chico, el tema del matrimonio sí es un tema importante en nuestra sociedad. Nelson luchó por ello, Moisés luchó por ello, yo luché por ello. Pero como dijo Ignacio en una entrevista, el matrimonio no lo es todo. El matrimonio no te exonera de violaciones a tu integridad física, a tu libertad. El matrimonio no lo hace. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener libertad de expresión? ¿Es más importante tener libertad de asociación? ¿Es más importante tener derechos que te protejan o casarte?
¿Cómo no? Bueno, vamos a informar a quienes nos sintonizan aquí en Radiografía de la Constitución. Están escuchando este programa de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conducido por Luis Felipe Rojas y quien les habla Tomás Cardoso. En este programa hoy tenemos de invitado pues al doctor Nelson Anduya, director de la Fundación por los Derechos LGBT desde Madrid, España, y en Astra, Holanda, pues Víctor Manuel Dueñas, gestor del proyecto Babel. Todos los que nos quieran escribir, recuerden el correo electrónico, radiografía de la Constitución, unido todo en minúscula, @gmail.com. Dejen sus comentarios y los que deseen que se debata sobre este proyecto constitucional aquí en este espacio. Nelson Anduya, sin desmeritar pues la necesidad de reconocimiento que tiene una comunidad como la homosexual tan reprimida durante largas décadas en Cuba, ¿cuán peligroso es centrar y vender la imagen de que con el tema de la aprobación del matrimonio igualitario el gobierno de Cuba está mostrando una apertura, entre comillas, hacia la comunidad internacional, hacia Occidente, cuando hay tantos temas, como lo decía Víctor hace unos minutos, como es el derecho de libertad, de asociación, de hacer oposición, el derecho a que se inscriban y se permitan y se legalicen nuevos cultos religiosos? ¿Cuán peligroso es tomar una libertad conculcada de un grupo X como es la comunidad homosexual para tratar de proyectar aperturismo, multipartidismo y cosas que no son reales?
Bueno, nada, esto es un tema muy delicado y también es muy peligroso, como bien apuntaba, ya que dos personas de un mismo sexo se puedan casar no los va a hacer totalmente libres, porque de nada nos serviría, como he dicho en otras ocasiones, casarnos y que estemos en un lugar determinado y que venga la policía, que es la que mayormente reprime a la comunidad LGBTI cubana, y se los lleve preso por estar simplemente expresándose pues su amor públicamente. Y lo peligroso es que la sociedad cubana, el pueblo cubano, pues se ha centrado o le ha seguido el juego al régimen en centrarse en el tema del matrimonio igualitario como tal, y no se ha centrado en exigir o debatir las necesidades reales que tiene el pueblo de libertades y de aperturas y de respeto a sus derechos. Y también la propia comunidad LGBTI, porque la comunidad LGBTI también es miembro de la sociedad cubana, somos miembros, ciudadanos cubanos, también debería centrarse pues en exigir sus derechos, porque somos miembros de la comunidad LGBTI, pero también necesitamos que se respeten nuestros derechos, necesitamos libertad de expresión, necesitamos que hayan elecciones libres, porque somos ciudadanos y también nos afecta lo que afecta al ciudadano corriente y común que vive dentro de la isla de Cuba. Entonces esto es un tema muy peligroso que ha tomado otra tajante y que muy en esto sí han sido ellos muy...
Perdóname Nelson, algo que quería plantear y buscar el ángulo tuyo. Es hasta discriminatorio jugar con una situación tan delicada como ha tenido de represión la comunidad gay para usarlo como bandera de aperturismo de esta realidad. Eso puede ser también peligroso.
Sí, es muy peligroso. Y también están jugando con la sensibilidad de miles de personas a las cuales han sido víctimas de crímenes de odio, que han tenido que emigrar del país y que no han tenido pues un reconocimiento ni un perdón por parte de las autoridades cubanas, porque realmente ellos no tienen una voluntad política. Lo de ellos es mostrar una fachada, una imagen al mundo para ver cómo pueden pues acaparar la atención y pues tener pues más ingresos y más ganancias para ellos. Lo vemos en el caso de Holanda, donde según las autoridades holandesas, pues Cuba es Cuba está al frente y está en la vanguardia de la comunidad LGBTI y son uno de los mayores pues socios en materia de turismo de Cuba, y leía yo casualmente en la prensa que el turismo gay holandés pues es muy amante a la zona de Soroa, donde Mariela Castro siembra orquídea y demás. Entonces esos vínculos que ellos no quieren perder con diferentes sectores de Europa y de diferentes países. Entonces jugar con la sensibilidad del cubano y con un tema tan delicado que ha costado tantas vidas, tantos suicidios y que todavía tiene heridas en la sociedad cubana, pues es algo muy delicado y es algo muy bochornoso para el gobierno cubano.
Sí, no, también hay que recordar que no todos caben en la postal de turismo. Y entonces, eso, ellos se arrogan el derecho a incluir a quién incluir y a quién no en esa postal. Nelson, yo quiero recordarle a los oyentes, ahora que mencionábamos el artículo, en realidad, y de lo que estamos hablando hoy, es el artículo 68, voy a leer aquí, dice: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con actitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al mantenimiento del hogar, a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que éste resulte compatible con el desarrollo de sus actividades sociales. Y por ahí tiene algunos un acápite más, pero básicamente es esto. Y quería preguntarte a ti mismo, antes de pasar después con Víctor Manuel, no sé, ¿cuánto ha retrocedido o se ha estancado o en qué situación está el activismo en la comunidad LGBT en Cuba? Y no me estoy refiriendo exclusivamente a la comunidad independiente, sino a todo. Una lectura que tú pudieras estar haciendo ahora que estás en España, tienes acceso a internet, tienes acceso a la información y a muchas cosas que salen de Cuba que no se pueden leer incluso dentro de Cuba. ¿Cómo tú valorarías ese panorama de cara a esto que está pasando en cuanto a la reforma constitucional?
Bueno, nada, el activismo de la comunidad LGBTI yo lo veo en un estancamiento total, y lo digo porque es que no nos podemos conformar con un artículo que vaya a dar un derecho nato al matrimonio, porque eso no va a resolver la situación de falta de derechos que vive la comunidad LGBTI. Y hemos visto algunas organizaciones, tanto independientes como oficial, que piensan o que se han dejado desvirtuar por las promesas gubernamentales, que piensan que con este artículo 68 se va a resolver todos los problemas que tiene la comunidad LGBTI. Y me pregunto, ¿cuáles son los problemas? Y yo mismo me respondo, pues falta de educación, falta de accesibilidades laborales, pues que la represión policial finalice, que existan legislaciones no solo a favor del matrimonio, sino legislaciones que apoyen a la comunidad LGBTI, como que ellos puedan denunciar crímenes de odio, como que existan legislaciones a favor de la igualdad, y por ahí para allá la lista sería extensa y no alcanzaría un solo programa para hablar de todo lo que necesita la comunidad LGBTI. Entonces, lo que haría falta es que los activistas se centraran en exigir sus derechos y en saber que un artículo, el artículo 68, no va a resolver la problemática tan grande que por más de 50 años ha vivido la comunidad LGBTI y que hoy sigue viviendo, porque han cambiado los términos y han cambiado la forma, pero la represión continúa y seguirá continuando, mientras que ese régimen pues totalitario y machista y con esa cultura patriarcal pues se mantenga en el poder.
Víctor Manuel Dueñas, de ser aprobada esta reforma constitucional, el referendo me refiero, ya fue aprobada por el Parlamento Nacional, votada masivamente el próximo 24 de febrero, ¿es suficiente con el artículo 68 del matrimonio igualitario en el capítulo 3 de los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Es suficiente esto para la comunidad gay, para la comunidad homosexual cubana, o quedan asignaturas aún pendientes?
Absolutamente no, Tomás. Y mira, yo quiero aclarar un poco a los que nos están escuchando, porque quizás algunas personas pueden interpretar de que estamos en contra del matrimonio. Algunas personas que nos están escuchando puede decir, bueno, espérate, entonces estos chicos, ¿para qué están?
Claro, porque entendemos.
Mira, nosotros estamos a favor del matrimonio, y creo que también estoy hablando por Nelson. Nosotros estamos a favor del matrimonio. Ahora, yo en lo personal estoy en contra de la Constitución. Estoy en contra del proyecto constitucional, por la sencilla razón de que, hablando buen cubano, no me da la gana que esto venga del poder. No me da la gana que esto venga del Partido Comunista. No quiero. Quiero que se convoque una asamblea constituyente donde todos los actores de la sociedad cubana, sea la iglesia, sean las organizaciones LGBT independientes, sean las organizaciones políticas independientes, oficialistas, todas, un diálogo nacional. Pero para que esto se dé, hay que haber un perdón público. Las autoridades tienen que pedir perdón, y aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad tienen que ir ante tribunales y ser juzgados, para luego entonces pasar el matrimonio. Pero todavía, supongamos, y centrándonos en la pregunta de que si se apruebe la Constitución, que creo que es lo que puede pasar, es que se apruebe por unanimidad, que ya eso estamos acostumbrados, falta mucho todavía, Tomás. Falta mucho todavía, falta proteger a esos homosexuales que se sientan en el malecón de noche, faltan proteger a todos esos homosexuales que están en la calle Paseo en La Habana, a los homosexuales estos que están ahí en el bimbón de La Habana, los que están en los centros nocturnos de La Habana, los que están en los sitios de encuentro LGBT en toda la isla. Falta protegerlos a ellos, y el matrimonio no los va a proteger, mi amigo. El matrimonio no los va a proteger. La única diferencia es que en vez de llevarse a uno soltero, se van a llevar a uno casado. Es la única diferencia. Entonces, hay que estar claro ahí, ir más allá. Bueno, espérate, okay, vamos a tener matrimonio, pero vamos a exigir leyes que nos protejan, leyes que permitan la libre asociación, que no sea el Centro Nacional de Educación Sexual, que es una institución de salud pública, que es una institución netamente de salud, quien lleve el tema LGBT en Cuba. No me da la gana, yo quiero una institución que me represente. ¿Me entiende? Yo quiero una institución que lleve y que defienda mis derechos en cualquiera tribuna, no que sea una institución del gobierno y para el gobierno. No me da la gana.
¿Cómo no? Nelson, de parte tuya, la misma pregunta, en nombre de Luis Felipe, bueno, y mío aquí. ¿Cómo tú ves cuán inclusivo es el artículo 68 y qué asignatura queda pendiente?
Bueno, quedan esas, quedan la protección a los activistas de derechos humanos LGBTI, que están pues trabajando de una forma muy cruel y muy hostil dentro de la isla, con persecución gubernamental por parte de la seguridad del Estado, mayor accesibilidad de la educación de parte de la comunidad LGBTI. Recordemos que las chicas trans no pueden acceder a la educación universitaria por su forma, su estereotipo. Mayores oportunidades laborales, porque a veces los miembros de la comunidad LGBTI están más capacitados que las personas heterosexuales, y se mira su apariencia y no su capacitación, y son obligados a ejercer profesiones que otras personas no quieren ejercer. También haría falta una ley de memoria histórica. Para esto no va a arreglar pues el problema que ha vivido la comunidad LGBTI, pero sí un reconocimiento de todos los atropellos que se ha cometido contra la comunidad LGBTI. Y yo en lo personal también me uno a Virto, estoy en contra de la nueva constitución. El solo hecho de que exista un partido único y que ese partido esté por encima de la constitución de la república, eso solo se ve en Cuba y en países totalitarios. Ya eso yo no lo apruebo, y Cuba pues debería abrirse abrirse a todo lo que es la libertad de expresión, a que exista pluripartidismo, a que exista libertad de movimiento y que exista igualdad para todos, y no importa la ideología, ni importa la religión, ni la orientación sexual.
¿Cómo no? Pues las gracias a Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBT desde Madrid, España, y allá en Ámsterdam, Holanda, a Víctor Manuel Dueñas, Luis Felipe. En los segundos nos quedan otro ángulo dentro de esta gran gama de análisis de la reforma constitucional. Dos activistas LGBT dando sus opiniones al respecto.
Mira, y están hechos todos los análisis no desde el victimismo, sino desde el activismo. Personas, vamos a decir, proactivas y que han estado haciendo y alumbrando, poniendo el foco ahí donde han querido oscurecer todo el proceso constitucional cubano.
Bueno, en nombre de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso, las gracias a todos por la sintonía y la invitación al próximo programa. El agradecimiento extensivo pues a Teo Digiro en el control técnico y a Berta Rabar en la producción. Los invitamos al próximo espacio y ahora también a que sintonicen el boletín de noticias y luego el programa Las Noticias Como Son. Y para los que nos siguen en la madrugada, la retransmisión, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.